los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El escribiente recordó a su hijo y la pelea que logró separarlos. Todavía le quedaban otros dos hijos más y no quería perderlos. Salió afuera y observó que las cámaras de seguridad lo vigilaban. A lo lejos se escuchaban numerosos monomios. Parecía tranquila la noche. Desde su casa oía sonreír a esas estatuas vivientes, sí, esas, pagando por su escuela de distracción a todo volumen. Prendió su MP3 y mientras caminaba por el tibio cemento, escuchó el audio, sí. Ese audio.
Y como siempre digo, haciendo vandalismo. Bueno, Sergio, pues aquí estamos viendo un pueblo destruido por esos obuses, por esas bombas. ¿Y qué decir? Porque me quedo en blanco. De verdad pienso en lo que sufrirían aquí. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
Detrás de los rastros del extraño y su máquina, llegué a esta colina. No sin antes dejar el automóvil a 3 kilómetros de aquí. La manera en que ingresé me hizo acordar al pueblo de Ochate, por su dificultoso acceso y desolado, por su desolado paisaje. Al detenerme, me percaté que la colonia estaba abandonada. Busqué y busqué indicios del objeto y nada. Luego de tal desilusión, emprendí la salida del lugar y no encontraba el camino. De pronto empezó a oscurecer y apareció una niebla confusa. Solo veía el monte formoseño. La niebla, el monte, lo abandonado del lugar. ¿No estaría yo en una colonia maldita como la de Musara en Tarragona, la cual había sido abandonada en 1959? Y se le atribuían casos extraños. ¿Terminaría yo como ese alemán que estuvo perdido durante 3 horas y luego apareció de la nada? ¿Sería un esclavo de extrañas fantasmagóricas? Mientras intentaba encontrar mi vehículo, se me venían miles de imágenes a la cabeza. Me acordé de Pecuén, la villa que había sido tragada por un lago y devuelta en ruinas con el tiempo. Un paisaje tenebroso. Empecé a sentir ruidos extraños, como voces que se quejaban, como aquellas del pueblo de Belchite. Ese pueblo de Belchite, el cual fue castigado en la Guerra Civil Española, abandonado después del trágico suceso histórico, en donde hasta hoy se escuchan los lamentos de las 3.000 víctimas que dejaron sus vidas en esas tierras. Los casos más ancestrales se dieron allí, en Belchite. Las diferentes psicofonías que se encontraron allí, aquellas que vinculan a un grupo de parapsicólogos que intentaban grabar algunos audios y decidieron entrar a la iglesia del pueblo. Miles de historias de Belchite. Los investigadores, antes de empezar las grabaciones, escucharon una voz gruesa, una voz gruesa, pausada, pero no por ello cálida. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Lejos de obedecer a la voz, y en su afán de grabar empezaron a sacar sus instrumentos. De pronto escucharon ruidos de desprendimientos, vieron caer algunas piedras y se percataron que toda la iglesia se venía abajo, al tiempo que la voz resurgió desde su epistolar profundidad, exclamando un
¡lárguense de aquí! ¡Fuera!
Y como algunas personas recuerdan este pueblo antes de la guerra y después de la guerra. Queremos decir que había una señora que cuando hablaba con nosotros se emocionaba y lloraba porque aquí murió su familia y ella junto a un hermano fueron supervivientes.
Compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a todos, esto es una nueva emisión de Fuera del Sector, este programa dedicado a la difusión, sí, a la difusión, a la experimentación en muchos casos, a la investigación, sí, a la capacitación también de alguna u otra forma, porque uno se capacita tanto al buscar la información y muchas veces también al recibirla. Es así, ¿no? O sea, a entregar y a recibir, y bueno, esto es un va y viene, digamos. Entonces, perfeccionamiento, lo que quieran, bueno, no sé, perfeccionamiento no me gusta decirlo. Así que este programa les da la bienvenida a ustedes ahí que están del otro lado, escuchándonos ya sea desde la 100.9 FM Radio 1, sí, desde el Colorado Formosa, Argentina, también escuchándonos a través de los podcast, evox.com, radioteca.net, o escuchando las retransmisiones mediante Cassandra Radio Web Artesanal, los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube, ahí nos pueden pueden mirar los videos, las producciones autómatas, independientes, autogestivas, ahí está. Pueden compartir, pueden mirar y bueno, mirar un poco lo que es el fruto de este programa, ¿no? Porque ahí hay muchos segmentos que nacen acá, de acá, de fuera del sector. Bueno, estamos acá en esta emisión correspondiente al 1 de agosto del 2015. Vamos a compartir hoy dentro de los que son los diferentes segmentos, de los cuales ustedes ya conocen. Vamos a tener las figuras eufónicas al escritor George Martin, sí, perdón, R.R. Martin, no George Martin, R.R. Martin, a quien ya tuvimos en otras oportunidades con una canción para Lía. Vamos a estar hoy con un clásico de él, bueno, clásico no, con sin dudas uno de los libros más leídos de los últimos tiempos, ¿no? Decir que Juego de Tronos, Game of Thrones, no es, prácticamente es una lectura obligada para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya sea si te gusta o no, algo tienes que conocer de la historia, porque de acuerdo podés investigar acerca de lo que la más media o el público común consume, ¿no? De alguna forma te lleva a leerlo. En realidad la historia no es muy común, en realidad la historia no es muy simple, es una historia compleja la de Juego de Tronos, no es para bueno, agarrar, qué sé yo, los capítulos por la mitad de la novela y ya vas a entender de una, ¿sí? Y una novela que tuvo mucha, se hizo mucho más famosa porque fue llevada a una serie, ¿sí? Una serie televisiva del canal HBO. Entonces, esto le llevó mucho a la fama al señor R.R. Martin, George R.R. Martin, el cual, vuelvo a explicar, nosotros lo tuvimos, pero con quizás una de las mejores obras de él, que es Una canción para Lía, que realmente tiene una para mi gusto, ¿no? Tiene un mensaje interesantísimo, una canción para Lía. En este caso, la obra Juego de Tronos, aunque les parezca mucho de fantasía y mucho de ficción, también está basado en un hecho real que enfrentó a dos familias, que nosotros vamos a estar hablando a medida que transcurre el programa, más que nada cuando lleguemos a las figuras sinfónicas, entonces que vamos a tener al señor R.R. Martin, ¿sí? George R.R. Martin con su Game of Thrones, Juego de Tronos, en la música, así que tuvo dos discos, sacaron dos discos, que vendría a ser el soundtrack, o bueno, no me acuerdo cómo se le llama, de la serie, y también hay otras bandas que le dedicaron canciones a Juego de Tronos, y eso también vamos a estar compartiendo acá en Fuera de Sector. También vamos a tener hoy en la obra de la semana, vamos a disfrutar la obra de Madeleine Bernet. Sí, Madeleine Bernet, vamos a estar leyendo algo de uno de los cuentitos que escribió esta escritora, creo que francesa, ya bueno, ahora vamos a revisar bien la biografía de Madeleine Bernet, quien nos va a regalar su escrito, su cuento Los Dos Hacendados, imperdible, ¿sí? Escúchenlo porque tiene mucho que ver. Fue escrito como hace más de un siglo, pero parece que estás leyendo ahora lo que está pasando ahora. Es increíble lo que pasa con la literatura. También vamos a estar compartiendo, eso en la obra de la semana, ahora en minutitos nada más. También vamos a estar compartiendo en la mañana de Fuera del Sector de este 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Ya les dije, una de las obras más importantes de la literatura contemporánea, que en las figuras sinfónicas con George R.R. Martin y su Juego de Tronos. También vamos a tener a Madeleine Bernet con Los Dos Hacendados. También vamos a estar compartiendo, dentro de lo que es Tierra Arrasada, hoy vamos a estar hablando de Alto Paraná, una celulosa misionera. Vamos a tener algo de noticias también. Vamos a tener dentro del amor del autor, seguimos revisando Remake. Y hoy vamos a estar con Madame Bovary, una obra basada en un escrito. A ver si lo tenemos por acá bien a mano. Ahora no me van a poder engañar con el tema de la cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque descargué una aplicación de Play Store de cómo se pronuncian en francés o en diferentes idiomas algunas palabras. Así que no me van a engañar y tú me vas a decir, no se pronuncia así, porque ya tengo acá el audio original, cómo se pronuncian las palabras. Así que hay algunos que me llaman la atención, así que Gustave Flaubert. Ahí está, ¿sí? De la novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary, vamos a estar compartiendo hoy, de esa novela escrita por Gustave Flaubert, vamos a estar compartiendo las diferentes adaptaciones, tanto al cine y las remakes, ¿sí? Ustedes, bueno, si no recuerdan lo que es una remake, ya vamos a hacer alusión. Vamos a estar contando bien de qué se trataba la remake, que bueno, estuvimos estrenando los capítulos pasados. Bien, además de la muerte del autor, vamos a tener también otros segmentos como Sketch, sí, que ya ustedes van a ir escuchando a lo largo de la mañana. En cierto país de América vivían dos hacendados inmensamente ricos, cuyas propiedades vastísimas colindaban. El uno cultivaba la caña de azúcar, el otro el café. Sus plantaciones eran soberbias y magníficamente cuidadas por esclavos negros. La ley de aquel país prohibía a los amos de esclavos que vendieran las crías de sus negros y que se desembaracen de sus servidores bajo pretexto de vejez. Al comprar un esclavo, el amo venía obligado a conservarlo hasta que muriese. El dominio de cada colono formaba de esta suerte un pequeño estado. Pero sucedió que un día el hacendado del café y el hacendado de la caña de azúcar notaron que aumentaba siempre el personal que tenían que alimentar, sin obtener por esto más abundantes cosechas. Había, pues, exceso de gastos y disminución de beneficios. Los dos llegaron a estar pensativos. El hacendado del café tuvo una idea: aumentó la tarifa de los productos. De este modo, pensaba, cubriré la diferencia. Y jugando a las cartas con su vecino, el hacendado de la caña de azúcar le confió su remedio. Es excelente, dijo el otro. Yo voy a imitaros. Ambos elevaron los precios de sus mercancías, pero como todos los estados de América no estaban sometidos a la misma ley, los otros productores no aumentaron los precios y nuestros dos hacendados no pudieron vender sus cosechas. Hubieron de resignarse a vender al precio de mercado, como los otros, y se debatían los sesos para hallar otro remedio. A su vez, el hacendado de la caña de azúcar tuvo una ocurrencia. Reduzcamos la alimentación de nuestra gente. ¡Eureka!, gritó el vecino. Los alimentos fueron reducidos, se los redujo hasta lo estrictamente necesario para la vida. Pero también esta vez el resultado fue malo. Los negros, mal alimentados, se rendían y el trabajo se resentía de ello. De suerte que si había una disminución de gasto, había también una disminución de beneficio. Se ensayó entonces persuadir a los negros que no se juntasen con sus compañeros, que no tuvieran hijos. Hasta se rodearon sus uniones de una serie de complicaciones y dificultades. Pero los infieles, no teniendo otro placer, como decían, querían, a pesar de todo, tener una mujer y tenían hijos a pesar de todo. La situación era siempre mala y hasta se agravaba. Maltratados, mal alimentados, los negros comenzaban a murmurar y cruzaban por sus cerebros veleidades de rebeldía. Los dos hacendados veían con terror aproximarse la hora de una insurrección. ¿Qué sucedería? ¿Serían los negros capaces de apoderarse de todas las riquezas de su trabajo? Era necesario a todo trance conjurar el peligro. Los dos hacendados se reunieron y después de jugar otra partida con acompañamiento de tazas de excelente moca, con el café del uno y el azúcar del otro, convinieron un tercer remedio, que calificaron de infalible. Así restablecía su tranquilidad. Se despidieron con un apretón de manos. Al día siguiente, visitando el límite de su propiedad, el hacendado del café notó que las cañas de azúcar se habían apoderado de una faja de terreno que, según él declaraba, le pertenecía. Enseguida envió una delegación de negros a requerir a su vecino, que vino escoltado por una delegación de los suyos. Este es el caso, dijo en tono agrio. El hacendado del café, vuestras cañas invaden mi terreno. Perdonen, replicó el otro en tono menos acerbo. Ese terreno me pertenece. Nunca. Miren dónde están los jalones. Señor mío, los límites han sido cambiados y yo acuso de haberlo trasladado para buscar querella. Mis fieles amigos, dijo entonces el hacendado del café, volviéndose a sus negros, yo tomo a ustedes por testigos del insulto que se me acaba de hacer. Y ustedes, mis buenos camaradas, dijo el otro hacendado a sus esclavos, yo les ruego que hagan constar que los jalones han sido cambiados de lugar. Está bien, señor, replicó el insultado. Tienen que darse cuenta de la razón bien pronto. No les temo a ustedes, respondió con altivez el hacendado de la caña. Ambos se saludaron inflexible y se alejaron seguidos de sus delegaciones de negro. Muy contentos y orgullosos por haber sido tratados por sus amos de fieles amigos y de buenos camaradas. Por la noche, en las humildes cabañas negras de las dos plantaciones, los esclavos, muy sobreexcitados por un vaso de ron muy generosamente distribuido, no se hablaban más que del honor ofendido, de honor a vengar, de dignidad herida, etc. Hay que vengar al amo, decían. Estamos prestos a morir por el buen amo, escarecían los más sentimentales. Y los dos hacendados, salidos a dar un paseo a la sordina por detrás de las miserables barrancas, reventaban de risa al pensar cuán buen remedio habían hallado por fin. Comienzo de la obra de Madeleine Bernet. Se trata de Los dos hacendados, una obra que ustedes se darán cuenta que, como no había problemas, crecía la población, tenían que crear algún problema para que estos dos hacendados disminuyan la población, se peleen entre ellos y de esta forma disminuya la población, ¿no? Peleándose entre los mismos, hasta inclusive puede ser quitándose la vida, no lo sabemos. Ahora lo vamos a leer y vamos a compartirlo con ustedes. Pero les dije que tenía un punto que ver con la realidad que estamos viviendo en este mismo momento en la Argentina, ¿no? Bipolarizando. De esa forma es la manera que tienen de lavarte el cerebro. Bipolarizando. En este caso, uno defiende a su amo y el otro el amo. Lo importante es, ¿no? Uno defiende a su patrón, a su amo, y el otro a su patrón y a su amo. ¿No? Y lo importante que es para muchos de nosotros no sentirse con patrón o con amos, ¿no? Saber vivir de acuerdo puede ser, convivir con un ente jerarca puede ser, pero no tomar como eso como un parámetro de vida. Sí, eso te hace muchas veces libre e independiente a la hora de tomar decisiones y a la hora de valerte en la vida misma, ¿no? Una Madeleine Bernet que, entre otras de las cosas que podemos contar de ella, nosotros, por ejemplo, encontramos dentro de lo que es el movimiento feminista, habíamos encontrado un artículo que justamente la nombraba, vamos a compartirlo ahora, ¿sí? Nosotros podemos hablar de algunos libros que escribió, ¿no? Por ejemplo, había ciertas posturas libertarias que le concedía a mujeres un carnet de igualdad. Algunas teóricas, como Magdalena Bernet, instaban a los hombres y mujeres a no casarse legalmente, puesto que el contrato legal del matrimonio esclavizaba a la mujer. Fue una, por ejemplo, una de las que pensaba de esta manera, nacida puntualmente en Francia, creo, Madeleine Bernet, podemos decir, un 3 de septiembre del año 1878. Sí, francesa, ¿sí? Que toma el texto que estamos leyendo hoy es el divide y vencerás, ¿sí? Que viene de un uso latín que es divide et impera. tiene que ver con el mantenerse en el poder mediante una ruptura de piezas de las concentraciones más grandes, ¿sí? Las máximas latinas divide e impera, o divide y vencerás o ganarás, fueron utilizados más que nada por el gobernante romano Julio César y el emperador Corso Napoleón, ¿sí? Ellos fueron los que utilizaron este término latín, ¿sí? En política y sociología se utiliza para definir una estrategia orientada a mantener bajo control un territorio o una población, dividiendo y fragmentando el poder de las distintas fracciones o grupos allí existentes. Este texto, justamente los dos hacendados, tiene que ver con esta forma de bipolarizar, ¿no? De enfrentar a la gente. En tiempo de los romanos, era esta la manera de dirigir el territorio italiano y de evitar disturbios y revueltas por parte de los pueblos itálicos. En el año 338 a.C., derrotó a su mayor enemigo de la época, la Liga Latina, una confederación de 30 aldeas y tribus aliadas para bloquear la expansión romana. No obstante, tras la victoria, los romanos se enfrentaban a un nuevo problema relativo a cómo gobernar la región, evitando el vacío de poder dejando por la caída de la Liga. Allá nace el camino a otro enemigo aún mayor. En lugar de tratar de dividir y controlar a todas las ciudades, lo cual hubiera diluido el poder en una zona demasiado grande, crearon un sistema mediante el cual algunas ciudades se incorporaban al imperio y sus habitantes adquirieron los privilegios que otorgaba la ciudadanía romana, mientras que otras ciudades obtuvieron la independencia total, pero se las privó de gran parte de su territorio. Y mientras que otras fueron divididas y colonizadas, además, si alguna ciudad independiente se mostraba bastante leal y presta a luchar en favor de Roma, entonces podía ganar el derecho a convertirse en parte del imperio. La idea era que Roma ocupase una posición central y las ciudades tuviesen que competir por ganarse el favor. Fíjense a dónde tenemos que situarnos para encontrar casos del divide y triunfarás o reinarás, como ustedes quieran, ¿no? Fíjense hasta dónde tenemos que ir.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Escupe odio, cruel a tu destino y ser. Yo lo sé, vos sabes. perversidad. ¿Quién confunde a tu fe con dichas publicitarias? Parábola de un obediente que no piensa más
ni quiere pensar.
¿Quién dice orden paga las matanzas? ¿Quién dice ley se caga en la libertad? ¿Quién dice sueños vende y compra alarmas?
Y armas y alarmas y armas y alarmas.
¿Quién dice pan pone precio a la sed de agua? ¿Quién dice que no hay que hacer? ¿Quién te impregna de derrota? ¿Quién te obliga a no saber por qué fabricas tanto historia?
Yo lo sé, vos sabes, es el cretino que escupe odio cruel a tu destino y ser. Yo lo sé, vos sabes, es el cretino que escupe odio cruel a tu destino y ser.
Cuello almidonado, mostrando cifras con mucho descaro, diciendo, mintiendo, inventando un nuevecito que dice que será mejor. ¿Quién? Yo lo sé, vos a veces ese cretino que viene inventando publicidad para engañar a tu fe y a tu hermano. Viene diciendo, comprando, vendiendo el pan y la sed y el agua y mucho más.
Sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
Murió de Gijón, el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Mini B, Mini Pax, Mini Gol y Mini Dante.
Mañana siguiente, el hacendado del café envió la delegación de sus negros a declarar la guerra a su vecino, el hacendado de la caña de azúcar. Sobre todo, mis fieles amigos, dijo, nada de concesiones, hemos sido ofendidos y hay que lavar la injuria. ¡Oh, amo! Quedar tranquilo, respondieron los buenos negros, nosotros querer morir por vengar el honor del amo. Por parte, el hacendado de la caña había recomendado a sus buenos camaradas esclavos que no hiciesen concesiones y estuviesen firmes. Demostrad que ustedes son hombres, declamaba con un tono soberbio, lleno de orgullo por este calificativo de hombres, ellos a quienes se acostumbraban a atrapar como perro, a tratar como perros. Los negros del segundo hacendado recibieron muy mal sus congéneres vecinos. Les maltrataron, les llamaron bandidos y ladrones. Fueron hombres, en fin, por el odio y la violencia. Y así, de esta manera, la guerra fue declarada.
Este Ayo be, tu pecho bati coloche. Ucuco y shimal maque.
Al día siguiente todo había terminado. Las dos plantaciones, las tres cuartas partes de los negros estaban muertos, tendidos sobre el suelo. Se habían batido con horcas, con azadones y con hachas. Algunas negras habían querido mezclarse y sus cadáveres yacían junto a los de sus compañeros. Otras negras arrodilladas sobre el campo de matanza lloraban silenciosamente apretando en sus brazos pequeños negritos. En el dominio del vencedor, el hacendado del café, una negra, sin embargo, no lloraba. Feroz miraba a su muchacho muerto a sus pies y a su hombre herido, sentado en un banco cerca de ella. ¡Pasó el amo! ¡Miserable!, gritó la negra. ¡Tú haber matado a mi hijo! Es una gran desgracia, dijo el amo con dulzura. Pero debes consolarte, mi pobre vieja, pensando que hemos conseguido la victoria. Tú tener la victoria, nosotros no, replicó la vieja con ira. Nosotros quedar esclavos como antes. Pero hemos vengado nuestro dolor ofendido, declaró todavía el amo. El viejo esclavo herido se levantó. Tú nos has burlado con tu honor, tú ser un asesino. Sí, tú ser un asesino, repitió la negra. Algunos sobrevivientes se habían aproximado. El amo pudo leer sus rostros, que le hacían efecto las palabras de sus compañeros. Otra vez sintió la insurrección muy próxima. A todo trance había que producir una reacción para prevenir la rebelión. Y ustedes son ingratos y traidores, dijo con tono de juez, y merecen la muerte los traidores. Tiró del revólver, disparó dos veces, y los dos esposos negros cayeron sobre el cadáver de su hijo. Enseguida, los que habían asistido a esta escena, llenos a la vez de miedo y admiración, cayeron de rodillas. ¡Oh, amo!, dijeron. ¡Buen amo! ¡Levántense!, les dijo este. Durante 8 días no trabajarán. Hagan hermosos funerales a sus camaradas, gloriosamente muertos por el honor de nuestro dominio. Yo les prometo levantar un bello monumento sobre su tumba. Los negros se levantaron satisfechos de pertenecer a un hombre tan generoso. Hicieron hermosos funerales a sus muertos, entonaron cantos de victoria y bebieron ron. Después, al cabo de los 8 días, emprendieron de nuevo su penoso trabajo de esclavos.
Andame aquí en la boca, me voy. Andame como la palma con mí. Pero pide la palma con la guay. Oh, salama que me golí.
En la plantación vecina las cosas ocurrieron con alguna diferencia. Habían sido vencidos. El hacendado de las cañas de azúcar condujo a los sobrevivientes negros al campo de batalla. Miren, dijo señalándole la faja del terreno que habían tenido que abandonar con las cañas a su vecino vencedor. Miren, se nos ha despojado. Haber brotado como valientes, pero la fatalidad ha sido en contra de ustedes. Buen amo, declararon los negros. Nosotros vengar un día a nuestros camaradas muertos. Sí, amigos míos, tomaremos nuestra revancha cuando el momento sea propicio. Entre tanto, hagan hermosos funerales a sus hermanos y no se olviden que su sangre clama venganza. Y los negros sobrevivientes extendieron la mano sobre los cadáveres, juraron preparar la revancha, hicieron hermosos funerales a sus muertos, entonaron cánticos feroces de venganza y bebieron ron para olvidar la derrota. Después emprendieron de nuevo también su duro trabajo de esclavos. Desde entonces, los dos hacendados ya no tienen inquietudes. Cuando sus esclavos vienen a ser demasiado numerosos, cuando temen una rebelión de sus negros, o cuando necesitan hacerse temer, se ponen de acuerdo mientras juegan a las cartas, y con pretexto de la faja de terreno a defender o a reconquistar, o con pretexto de vengar a los muertos, lanzan uno contra los otros los dos rebaños de negros, que han acabado por calificarse mutuamente de enemigos, y se matan sin piedad. Esto siempre tiene éxito. y siempre también después de cada batalla. Los dos hacendados saboreando una taza de excelente moca, con el café del uno y el azúcar del otro. Se felicitan de haber hallado por fin el gran remedio. Magdalene Bernet, los dos hacendados, leímos hoy. No se confunda, no es la historia de Scioli contra Macri, pero son parecidos. Son parecidos.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Lonas viejas y plásticos negros son el techo, cartones húmedos y sobre la tierra hacen de cama, el monte tupido es la pared y un fuego pobre que amenaza apagarse es la calefacción. Es el campamento de los motosierristas de la papelera Alto Paraná, la mayor empresa de pasta celulosa de la Argentina y una de las mayores de América, propietaria de 10% de la tierra misionera, que mantiene el escalón inicial de su cadena productiva.
Como me aprendí el guión, ¿no? En este video vamos a aprender cómo se fabrica la celulosa.
Desde hace siglos, la celulosa forma parte de nuestra vida cotidiana. La mayoría de los papeles y cartulinas que utilizamos tienen a la celulosa como materia prima.
Imagínate que no existiera el papel. No podría corregir escritos. No podría pasar lista porque no existiría lista. No tendría hojas para escribir mis canciones. Ni póster con mi foto. Y si no existiera el papel, yo no tendría guión. Las palabras se irían volando. Me lo tendría que aprender de memoria. Producción, renuncio.
El hombre ha aprendido a cultivar árboles en perfecto equilibrio con
el cielo azul, el monte sin un fin de verdes y tierra colorada. Producen un contraste de postal. Es marzo en Puerto Esperanza, pero aún el calor agobia. El clima es pesado, pegajoso. Tanto en el pueblo como en el campo, las nubes de mosquito, el mate en mano y la pobreza son la regla. En el monte, el motosierrista cumple la función que décadas atrás le tocaba al hachero. Se interna entre las hileras de pinos y derriba el árbol. Corta troncos y pedazos, llamados toras, de 2 metros 200 de largo, y lo limpia cortando las ramas principales. Todo el proceso lleva 3 nombres: tumba, picada y desgaje. Luego interviene el raleador, que utiliza 3 herramientas: hacha, machete, para terminar de limpiar el pino, y un diablo. El diablo son 2 ganchos tipo garfio cruzados que se utiliza para abrazar los trozos de pinos que pueden pesar de 70 a 200 kilos y arrastrarlos hasta las pilas de raleo, donde una grúa los sube a un camión.
Mejores cualidades de los mejores árboles. Ahora nos vamos con esta plantita a la sala de producción de estacas.
Las estacas son pequeños tallos con 2 hojas. Se ponen en una conservadora y se llevan a la casa de enraizamiento.
¡Qué emoción! En la casa de enraizamiento, las estacas serán colocadas en bandejas con un sustrato para que desarrollen raíces. Esto le puede llevar más o menos unos 30 días. Cada 5 minutos riega automáticamente. Esta plantita ya tiene 30 días. Miren las raíces, hermosas.
Las plantitas crecen en invernaderos hasta alcanzar los 16 centímetros de...
La vida en el pinal es peligrosa. Hay que cuidarse de accidentes muy seguidos con las motosierras, los patazos de madera, cuando los árboles se zafan y van a dar a los cuerpos de los trabajadores y de los bichos del monte, incluida la gran variedad de víboras. Además, siempre están presentes las manos y los pies astillados o los cortes, cuerpos magullados de golpes, cinturas doloridas y sistemas respiratorios muy perjudicados. Un porcentaje importante de motosierristas es analfabeto, pero debe aprender de cuentas. Dándole duro se puede llegar a 100 horas, explica Camilo Paiva. Significarán entre 12 y 14 horas de trabajo y unos 50 pesos libres. Les descuentan el combustible de la motosierra, aceite, lima, cadena, ropa de trabajo y en muchos casos también la comida. Pero la matemática también puede ser una ciencia con errores. El cálculo final lo tiene el capataz, no importa si fueron 20 toneladas, 15 o 10. Lo que decide el patrón, eso se paga.
Tiene la capacidad de cortar el árbol, sacarle la corteza, cortarlo a la medida exacta y dejarlo listo para ser cargado en los camiones. Y no cualquiera puede operarla, hay que estar preparado para hacerlo.
Pará, no una locura, pará.
Si usted se pelea con un contratista, ese los llama a todos los demás y nadie lo vuelve a tomar. Entra en la lista negra, no consigue más trabajo, se lo firmo, tendría que irse para el sur, en esas latitudes, es Posada o Corrientes. El Rubén, el menor de mis hermanos, está en la lista, reclamó la paga de días de enfermo y ahí nomás lo agarraron. Él es cabeza dura, se fue al sindicato y le fue peor, ahí nomás entró en la lista negra. Trabajadores desobedientes y listas negras, al estilo de la dictadura militar, van de la mano. En Puerto Esperanza, al norte provincial, viven 16.000 personas y existen 22 contratistas que emplean cada una entre 100 y 500 obreros. Son los mayores empleadores de la zona. Servicios Forestales, Walterios, Cubs, es la más grande e imponen las reglas del juego. Marca el techo del suelo y la impunidad para despedir a su antojo sin sufrir reprimiendas. La gran mayoría de motosierristas tiene entre 20 y 30 años. Hay un poco que superan esa edad. Nadie aguanta más de 10 años acá. La columna no aguanta. Uno se descadera. O cuando empiezan los achaques seguros que los largan sin pagarle un centavo.
Una fábrica de celulosa tiene tres procesos básicos que ocurren al mismo tiempo.
Uno es, obviamente, el que extrae la celulosa de la madera.
Esto sucede en la línea de celulosa.
Otro es el de recuperación y energía.
Y consiste en recuperar los agentes químicos que se usan en la línea de celulosa para ser usados nuevamente.
Y en obtener toda la energía posible durante el proceso.
Y el tercer proceso es tratamiento de efluentes. Aquí nos ocupamos de que ningún líquido...
Estamos compartiendo un documental que pinta toda la celulosa como algo hermoso, ¿no? Justamente es para hacer un poco de contraste, de eso se trata, para comparar un poco las diferentes visiones de lo que es un documental divulgativo y de lo que es también la realidad, ¿no? Uno parece Disneylandia y el otro, el texto de Darío Aranda, sin embargo, nos indica otra realidad, por ejemplo, en Misiones. Por eso estamos usando justamente este audio. La gran mayoría de motosierristas tiene entre 20 y 30 años. Hay pocos que superan esa edad. Existen dos tipos de jornada laboral, semanal o diaria, y siempre la determina el patrón. Todo corre por cuenta del trabajador, hasta la ropa, que también las descuenta. Las jornadas arrancan a las 6 o 7 de la mañana, una hora al mediodía para el almuerzo o siesta, y después hay que seguir trabajando. Desde el inicio de la entrevista en el campamento, un hombre alto, de 40 años, largo, de tez muy blanca y cabello escaso, rubio, escucha con atención, mira y parece querer hablar, pero no se anima. Una y otra vez se acerca, amaga levantar la mano como pidiendo permiso y vuelve a retirarse, hasta que se hace silencio incómodo de segundo que parecen eternos. El hombre comienza su discurso y todos lo miran. Tiene voz ronca de fumador y un leve tartamudeo. Muñoz Adalberto es mi razón. No voy a hacerle perder su tiempo, señor. solo decirle mi verdad. Acá no hay ley de trabajo, no hay derechos y ni Dios hay, no hay nada. Solo hombres usados como animales para hacer trabajo. El hombre baja la vista y se va. Se pierde entre las carpas y la oscuridad del atardecer. Todo se hace silencio. Nadie más puede ni quiere hablar. La espontánea asamblea comienza a desconcertarse.
Amanece ya, el día, y en el monte un sol de hierba verde va contando las historias del obraje que montarán.
Además de los motosierristas, también tienen su pesar el fumigador, que sufre quizás la tarea más insalubre. Se interna en el monte con una mochila de 30 kilos en su espalda y un rociador en la mano desde lo más alto que pueda su cuerpo. Todas las malezas debe rociar. El objetivo es acabar con todos los vegetales que rodean los pinos, y los venenos son altamente efectivos.
La región forestal del NEA provee del 85% de materia prima para toda la industria maderera. Tiene 700.000 hectáreas de bosques cultivados y más de 300 establecimientos que producen madera, muebles y partes de muebles. En esta región se realiza el mayor evento foresto industrial a cielo abierto del país, la Feria Forestal Argentina. Reúne en un mismo espacio a toda la cadena productiva de la forestoindustria. Promueve negocios, exhibe productos, muestra nuevas tecnologías, genera espacio de debate y acceso a la innovación en investigación.
Hay mucha gente que está trabajando afuera. Ya no están trabajando más acá en nuestra zona. Trabajan en Monte Carlo, otros van a, por ahí más lejos, ya a Puerto Iguazú, entre otras zonas. Cada vez más está más complicado el tema acá por la empresa Alto Paraná.
La gente sigue organizada, sabe que la pelea es muy dura, el tema de la tierra es un tema muy difícil, y siguen organizados y articulando con otras organizaciones que también están peleando por la tierra, o sea, sumando fuerzas, ¿no?
Pocos conocen de esa papelera de Uruguay con Entre Ríos que tanto hablan en Buenos Aires, y menos escucharon sobre los argumentos ambientales para su rechazo. Pero sí saben de la contaminación de Puerto Esperanza. Antes crecían lindos frutales, hoy no sale nada, todo chico, agrio y manchado. Nosotros fumigamos con veneno, cuando llueve va todo el arroyo, y de ahí tomamos nuestra agua, nos envenenamos nosotros mismos. Usted mire la chapa nueva de los techos, toda oxidada, no duran nada. Dicen que eso es por el humo blanco con olor a podrido que largan las chimeneas. Eso dicen. ¿Imaginan lo que nos debe hacer a nosotros? Donde fumigamos no hay ni un pájaro ni nada. Todos los animales mueren. Nosotros vivimos por ahora. Héctor Careaga pertenece al sindicato de papeleros. Es nacido y criado en la zona del Alto Paraná. La empresa creció mucho y trajo nueva tecnología, como también creció la contaminación. La tierra y el agua están todas contaminadas. La ONG Guairubia de Uruguay y el grupo ecologista Cuña Pirú de Misiones coinciden en acusar a Alto Paraná de ser causante de los dolores de cabeza, alergias, enfermedades respiratorias, problemas en la piel, olores nauseabundos, desmonte masivo y contaminación de arroyos y del río Paraná.
Nación, presentamos en Fuera de Sector. La muerte de Lautaro.
Bueno, ese audio que estamos escuchando nos conecta directamente con la obra de hoy, los remakes que estamos haciendo, ¿sí? Hoy vamos a presentarte de, basada en la novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary.
Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Avec mon pantalon qui me serre le ventre.
C'est parce que tu n'as pas l'habitude.
Mes souliers me tirent un peu.
Ça passera.
J'aurais bien voulu danser, mais avec mes souliers, je serais très gêné. D'autant plus que mes chaussures me font un peu mal.
Danser.
Recordándole a la audiencia que el remake, ¿sí?, es una adaptación o una nueva versión de una película previamente lanzada que reproduce fidedignamente la trama, personajes, ambientación, ¿sí?, o cualquier detalle de la obra anterior. Básicamente esta obra ya obviamente es una obra, una novela, ¿sí?, del escritor Flaubert, Madame Bovary, que bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata. Se trata de una historia, ¿sí?, que da inicio al realismo, particularmente presentando algunos de los personajes. Tras su primera infancia y teniendo terminados sus estudios en una escuela de provincia y facultad de Rouen, Carlos Bovary, recién trasladado a Tostend para ejercer como médico, se casa con una viuda por expresa petición de su madre. Estamos contando un poquito el argumento. Aunque la relación no será duradera debido a que esta primera esposa de Charles fallecerá poco después del enlace, debido a su trabajo, Carlos debe visitar en una granja al señor Rodal, y allí se encuentra con una bella joven, la hija de Rodal, Emma. Charles se enamora de ella y le pide al señor la mano, ¿sí?, de su hija. Ella consiente y se convierte en la señora Bovary, Madame Bovary. Ahí inicia la obra, ¿sí? La primera película se hizo en el año 1933, es una película francesa. Fue publicada y empezamos escuchando eso, el audio de Madame Bovary, una película del año 1933, ¿sí? Que puntualmente hacía hincapié en ya los casos de adulterio que tuvo la hermosa Emma Bovary, casado con un matrimonio que a ella le como tendenciosamente aburrido, si se quiere, ¿no? En 1947, Madame Bovary va a tener su primer remake argentina, ¿sí? Una remake argentina, dirigida por Carlos Sepiel, sobre el guión de María Luz Rigas y Ariel Cortazo, ¿sí? También basado obviamente en la novela de Gustave Flaubert. El drama de una mujer casada con un hombre mayor que tiene un amante, dice más o menos la sinopsis. Esta película se estrenó el 2 de abril de 1947. La remake argentina vendría a ser, de Madame Bovary. En el 91 hay una nueva remake, pero ya francesa nuevamente, ¿sí? La primera en el 33 fue francesa, la segunda fue argentina en el 47. Y en 1991, nueva remake, ¿sí?, estrenada en el 91, obviamente adaptada a este clásico de Gustave Flaubert. Sí, prácticamente vamos a escuchar ahora otro tráiler. Esto tiene que ver ya, a ver si estaba por acá. Esto es lo más novedoso que hay de Madame Bovary, que ya lo vamos a contar qué es. Ahí lo escuchamos un fragmento por lo menos. A ver, ahí ya va a sonar. Y tiene que ver con lo nuevo esto.
Must find solace in the bed, never the doctor.
What is it, madame?
I imagined that this would be the happiest time in my life.
Ah, Emma, you've joined us at last.
He's the last romantic left in all of France.
I have a gift for you.
When I was a child, I had a map like this. Every night I would close my eyes.
Este estamos escuchando salió ahora, en 2015, ¿sí? Y toma tres países, puntualmente Bélgica, Alemania y Estados Unidos, ¿sí? En la producción y el montaje llevado a cabo, ¿sí? De la película Madame Bovary. Esto es lo último, ¿sí? Salió en el 2015. También hay una versión del 2012, si no me equivoco, y este es el tráiler que corresponde a la edición del 2015, ¿sí? De Madame Bovary. Lo último sería esta película. Es nueva, es muy difícil encontrar. Bueno, la Argentina la busqué por todos lados, si alguno por ahí la tiene, tire el dato. La película del año 1947, imposible, no encontré nada.
No te confundas.
Así que no encontré nada, absolutamente nada. Bueno, seguimos en La muerte del autor. Ahí ya me estuvieron anticipando un poquito. Sí. Vamos ahora con el segmento musical aquí en La muerte del autor. Esto es Fuera de Sector.
No te confundas, no es plagio. Es La muerte del autor.
El autor hoy en el segmento musical está vinculado con alguien que ustedes seguramente conocen. Primero, este tema es difícil que lo conozcan, ¿sí? Quizás hay alguno que sí. El tema se llama La chica de ayer.
Jugando con las flores en mi jardín.
Pero hay una, a ver, hay un cierto parecido con una canción que es de Piero, que se llama La casa al bisonte, que obviamente a Piero lo deben conocer. Entonces, hay como una coincidencia. La canción original, de 1975, es obra de los compositores italianos Oscar Prudente e Ivano Fossati, para el actor y cantante Gianni Morandi. Un año más tarde, el cantautor ítalo-argentino Piero la versionaba en castellano. Y en 1977, dos años después, Antonio Vega escribía por fin La chica de ayer, que se publicaría tres años más tarde. ¿Habría escuchado el líder de Nacha Pop La casa al bisonte? Es imposible saberlo, pero que en la original se escuche la frase: la luz de la fogata nos alumbrará. En la de Antonio Vega, la luz de la mañana entra en la habitación, sobre una línea melódica prácticamente idéntica, da a mal pensar, ¿no? Por cierto, vamos a escuchar el tema, ¿qué les parece? ¿Sí? Esto es Nacha Pop, se llama el grupo, La chica de ayer. Pero lo vamos a escuchar un poquito con la letra, ¿sí? Vamos a retroceder un poco. Ahí está, con la letra, a ver. Escuchar la versión de Piero, a ver, La casa al bisonte.
la casa al bisonte termina. Igual que mi vida termina, hijo mío. Es tiempo que les cuente largas fábulas viejas a los hijos tuyos. La luz de la fogata nos alumbrará. Cuidar la colina que da al norte, porque desde aquel lugar podrá llegar el humo de la ciudad.
Bueno, estamos escuchando a Piero entonces, este cantautor ítalo-argentino, La Casa al Bisonte. Esto es La Muerte del Autor.
Pero ni una jornada de camino más allá. Si por tu misma calle cruza el hombre blanco, lo tendrás que respetar. Pero no le temas ni te fíes jamás.
Electrónico de los jefes de campaña del PRO a sus funcionarios y colaboradores.
A continuación, nuevas respuestas preestablecidas para evitar que nos corran por izquierda y por derecha.
En este segundo mail, contestaciones a preguntas que nadie nos hace.
¿Por qué no hay policías ni funcionarios procesados ni apartados por la represión en el Hospital Borda?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, eso lo tiene que determinar la justicia.
¿Por qué no existe un plan integral contra la crisis habitacional y una ley para ayudar a las personas que duermen en la calle a salir de esa situación? ¿Por qué subejecutan el presupuesto de vivienda?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, sabemos que hay mucho por mejorar.
¿Por qué habían conformado la USEP con barrabravas para golpear a personas en situación de calle?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, lo importante es destacar el trabajo en equipo.
Cuarto. esta pregunta, ¿cómo se justifica el funcionamiento de una red de espionaje ilegal en la órbita de la jefatura de gobierno porteño que se había montado para espiar a dirigentes y organizaciones sociales?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, el gobierno nacional tuvo el proyecto X y nadie le dice nada. Igual, aguante lo público.
Quinta, si está comprobado que la policía metropolitana reprimió con balas de plomo en la sala Alberdi, ¿por qué no apartaron a los policías?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, la metropolitana es solo una fuerza de cercanía y acompañamiento de la federal.
Sexta pregunta, ¿cómo se justifican los sobreprecios en la obra pública y que las licitaciones las ganen siempre las mismas empresas, como ocurre con las grúas y los parquímetros?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, las bicisendas mejoraron la calidad de vida.
Siete, ¿qué pasó con las promesas a las familias del Parque Indoamericano de invertir junto al gobierno nacional para garantizar viviendas dignas?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, no podemos hacer frente a la inmigración descontrolada igual. Aguante el morocho de Evo Morales.
Octava, ¿por qué hicieron listas negras de los alumnos que participaron de tomas? ¿Por qué hay obras paralizadas en las escuelas? ¿Por qué hay mayor subsidio a las escuelas privadas que inversión en la educación pública?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, los chicos están muy politizados y acá lo importante es estudiar. Gracias a nosotros hay inglés desde primer grado, igual aguante un poco el quechua también.
Novena, ¿por qué no difunden la posible participación de los vecinos en las comunas y crean entes que se superponen en funciones?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, lo que los vecinos quieren es vivir mejor y más tranquilos.
Décima pregunta, ¿por qué hay tanto empleo en negro, tercerizado y precario en el gobierno de la ciudad?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, no podemos discriminar al empleo en negro. En nuestra fuerza hay gente de todas las razas, religiones y también hay un amigo judío.
Once y último, ¿por qué después del incendio intencional que causó la muerte de 10 bomberos y la quema de pruebas sobre la fuga de divisas del gobierno de la ciudad, no solo ha evitado dar explicaciones sobre la habilitación de los depósitos, sino también que sigue contratando a la empresa Iron Mountain?
Respuesta: ninguna, porque nadie nos lo pregunta. O también, lo que pasó fue una tragedia y la oposición se monta sobre eso para hacer política.
Se recuerda que hasta las elecciones nacionales es obligatorio el uso de la palabra público o Estado en todas las intervenciones. Eviten que Miguel del Cel salga en las fotos.
Este fue el segundo correo electrónico de los jefes de campaña del PRO a sus funcionarios y colaboradores.
Nuevas respuestas preestablecidas para evitar que nos corran por izquierda o por derecha.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Do you have a shred of honor?
Te estamos presentando las figuras eufóricas del día de hoy. Juego de Tronos de George R. R. Martin. Sí, un mundo fantástico medieval, sí, se ha convertido en una de las historias más exitosas de la televisión. Martin, R.R. Martin, siempre fue un gran aficionado a la historia, y es ahí donde se inspira en acontecimientos reales para crear su libro Canción de Hielo y Fuego, que es totalmente una punta de lanza en Juego de Tronos. La historia de Juego de Tronos se centra en la disputa territorial de dos familias, quienes se enfrentan en una guerra civil, ocasionando un debilitamiento en los poderes de los nobles y el descontento de la sociedad. Estos hechos fueron sacados de la guerra civil, Guerra de las Dos Rosas. Es decir, él, para escribir este mundo fantástico medieval en donde se mueven los personajes de Juego de Tronos, se va a inspirar en la guerra civil de la Guerra de las Dos Rosas, Esta guerra de las dos rosas hace referencia a los símbolos distintivos de las familias Lancaster y los York. Hay una película muy interesante, no me acuerdo el nombre ahora, detalle, que la pasaba al canal Space, creo, si no me equivoco, de justamente esta guerra de las dos rosas. Inició esta guerra con el derrocamiento y el asesinato del rey Ricardo II. Enrique Bolingbroke, su primo, fue quien le quitó la vida tras su traición. Enrique se convierte en Enrique IV, a pesar de la corona le correspondía a los descendientes de Leonel Amberes. Este nuevo rey se casa con Margarita, líder de Lancaster. ¿No te parece muy similar a la vida de Robert Baratheon y Cersei, que son personajes justamente de Juego de Tronos? Es ahí donde se va a valer George Martin para crear. Ustedes, como siempre decimos en Fuera del Sector, fíjense cómo la ficción toma de la realidad. Es imposible separarlas, ¿no? Y hasta en este caso, que es una literatura fantástica que parece alejada de todo tipo de realidad, está muy relacionado con momentos históricos vividos por George R.R. Martin, que bueno, esta obra de George Martin realmente ha roto todas las taquillas, todas las audiencias, y es una de las obras más buscadas en todo el mundo prácticamente, ¿sí? Juego de Tronos. En lo personal, yo seguí unas historietas y ahora estoy siguiendo la serie de HBO, digamos. El libro es un señor libro, porque realmente conviven varias historias, ¿no? Bueno, ha sido llevado a la música, y de eso se trata Figuras Sinfónicas hoy. The battle with good and evil is visible. The question was right or wrong, it's spiritual. Kingdom is filled with spirits of misery. Hay muchos grupos que participaron del disco. Esto que vamos a escuchar ahora es Grateful Dead, Trunking. Que es otra cosa, que ya lo vamos a contar de qué se trata. Trucking, got my chips cashed in, keep trucking. Estamos en Figuras Sinfónicas, la relación que existe entre Juego de Tronos y la música, y la música y Juego de Tronos. Acá hay algo generalmente inverso. Nosotros siempre tomamos como la música, como la literatura, las letras es llevada a la música. Acá pasa al revés. Esto es Grateful Dead, se llama esto, y de esta música se va a inspirar George R.R. Martin para crear Juego de Tronos también. Digamos, también es uno de los puntos de inspiración del escritor, ya que las canciones, las letras de las canciones del grupo han estado en la cabeza de Martin, y una de las preferencias es Ripley, pero la esposa Paris es seguramente más fan del grupo que él mismo, pero seguramente ha sido gran influencia, ¿sí? Para escribir canción de Hielo y Fuego, que fueron adaptadas para la televisión con el título de Juegos de Trono. Las letras de las canciones de Grateful Dead han estado en mi cabeza todo el tiempo. Una de mis preferidas es Ripley, pero mi esposa Paris es seguramente más famosa. Por eso Martin ha confesado que las evocadoras canciones de la banda han sido fundamentales para imaginar sus novelas. Además, ha revelado que los árboles Waywood son su personalismo homenaje a su miembro preferido de Grateful Dead, Bob Weir.
The door. in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in.
Busted down on Bourbon Street, sit up like a falling pin, knocked down, it gets to wearing thin, it just won't let you be.
Around and you like to travel, you're tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke this all the time. Get out of the door, light out and look all around.
Sometimes the light's all shining on me, other times I can barely see. Lately it occurs to me,
estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Seguimos en Fuera del Sector en estas figuras eufónicas hoy con Juego de Tronos de George R.R. Martin, esta obra que ustedes pueden conseguir en diferentes formatos. Se hizo una historieta, un cómics, esa la tengo, también salió en DVD, está disponible, bueno, está el libro obviamente de George Martin, este Juego de Tronos. Es importante para entender justamente qué es lo que se lee y también de alguna u otra forma, esto lo decía Humberto Eco, tratar de interpretar cuáles son los gustos de la gente de hoy, ¿no? De la gente que elige estas obras, por qué eligiera. No es una obra para nada simple, es bastante compleja, tiene numerosos personajes puntualmente, ¿sí? Para seguir hablando de la obra, vamos a centrarnos en el marco ficticio. La novela transcurre en un mundo fantástico con reminiscencias de la Europa de la Edad Media, en el que la magia y las criaturas míticas del pasado han quedado en el olvido. En el continente de Poniente, donde las estaciones duran décadas y los inviernos son duros, se acerca el final del largo verano, pocos años después de la revuelta que puso fin al reinado de la dinastía Targaryen. Bueno, ahí estamos contando un poquito de lo que es el marco ficticio de la historia, para tener en cuenta también, ahí estamos escuchando de fondo, esta es la canción que inspiró puntualmente, que le gusta mucho a George Martin, que le inspiró para Juegos de Tronos. Esta es la canción que se llama Ripley.
Don't really care,
de Grand Theft Auto.
Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed.
Bueno, pero vamos ya para ir cerrando estas figuras eufónicas de hoy. Vamos a conocer otras bandas, por ejemplo, ya vinculadas al metal. Participan muy, bueno, hay, dentro del metal hay muchísimas bandas que hacen referencia a Game of Thrones. Anthrax es una, con su canción Soror y Rumaider. También dentro del metal podemos encontrar a Kirwich Inigate con el tema Love Deal. Es ese tema que estamos escuchando ahora, también vinculado al metal. Bueno, y también decirles que sacaron dos discos, ¿sí? De música puntualmente, así para decirlo. Dos CD, uno fue el volumen 1, fue lanzado allá por el año, por el 7 de marzo del 2014, ¿sí? Y el segundo CD salió en marzo del 2015, es decir, 2015, es un par de meses. Esta es una canción que justamente incluye el segundo DVD mixtape, se llama Iron Throne Magazine. Somos un fragmento vinculado altamente con el hip hop, el rap, ¿no? Pero además de estos discos hay bandas que le dedican canciones. Una de esas bandas que le dedican canciones a Juego de Tronos se llama, y es con la que vamos a ir cerrando, se llama Iris Mustard, y el tema se llama The Bear and the Maiden Foy, que vamos a escuchar ahora. una banda escocesa, creo que es, o irlandesa. Son muchas las bandas. Vamos cerrando entonces las figuras sinfónicas del día de hoy con la obra de George Martin, Juegos de Trono, Iris Muster de Fear and the Maiden Four. Suena aquí en Figuras Sinfónicas hoy con George R.R. Martin y sus Juegos de Tronos.
She'll never dance with a hairy bear. She'll never dance with a hairy bear. He lifts her high into the air. She calls for an eye, but he's a bear. All black and brown and full of hair. She kicking with a male bear. He leads her honey from her hair. Oh, she's a vicious, pure and fair. She'll never dance with a hairy bear. She'll never dance with a hairy bear. He lifts her high into the air. She calls for an eye, but he's a bear. All black and brown and full of hair. She kicking with a male bear. He leads her honey from her hair. She signs and squeals and kicks the air. My bear, she signs.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.